A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos hermanos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Hoy iniciamos un itinerario, el de los pecados capitales, nada menos. Sabemos que los pecados capitales son los siguientes: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Estos pecados reciben el adjetivo de capitales porque constituyen la fuente o principio o cabeza de otros pecados. Esto quiere decir que la compulsión por los pecados capitales tienta a las personas a satisfacer su deseo a toda costa, lo que implica muchas veces cometer otros pecados para lograrlo. En este sentido, quien es movido por los pecados capitales se deshumaniza y, claro, también deshumaniza a los otros. ¿Por qué? Porque los reduce a meros obstáculos de su deseo, a instrumentos de su voluntad, ¿no? Se sabe que el santo africano Cipriano de Cartago, hacia el 258, escribió acerca de estos pecados. El monje Evagrio, hacia el 345-399, fue cuando vivió, escribió también sobre los ocho vicios malvados, una lista de ocho vicios o ocho pasiones malvadas, fuentes de toda palabra o acto impropio contra los que sus compañeros monjes debían guardarse. En concreto, señalaba: gula, ebriedad, avaricia, lujuria, ira, pereza, tristeza y orgullo. En el siglo V fue San Juan Casiano, vivió desde el 360 al 435, actualizó y difundió la lista. También lo hizo Alcuino de York. Pero fue en el siglo VI el Papa Gregorio Magno quien elabora por primera vez la lista de los pecados capitales. Más tarde, Santo Tomás de Aquino los ordena y los enumera en siete. También lo hizo San Buenaventura. A los pecados capitales se les contraponen las siete virtudes: castidad, templanza, generosidad, laboriosidad, paciencia, caridad y humildad. Muchos artistas se han sentido inspirados por este tema de los siete pecados capitales, entre ellos destaca Dante Alighieri con su famosa obra poética La Divina Comedia. Bueno, vamos a ir viendo después de esta introducción en los siguientes programas y hoy también estos pecados, dada su importancia, viendo en qué consisten, base bíblica y qué ramificaciones tienen, qué consecuencias y cómo luchar frente a ellos. Empezamos hoy por la lujuria. ¿Qué es? Es el deseo desmedido, no ordenado a Dios, por la satisfacción del placer carnal que se experimenta sexualmente. El pecado no está en sentir dicha tendencia, que como humanos y seres sexuados todos la sentimos, sino en dar rienda suelta a dicho impulso, es decir, sea como sea. La sexualidad es un don precioso que Dios nos ha dado para comunicarnos como hombre y mujer desde el compromiso del matrimonio, desde la apertura a la vida, porque estamos hechos para amar. Ese es nuestro origen, primero, porque hemos sido amados por Dios y deseamos amar y ser amados. Y la sexualidad es un instrumento de comunicación. Pero si no lo ordenamos al Señor, pues se convierte en una esclavitud y en una destrucción para la persona. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y vio que todo era bueno, también el cuerpo humano y también el sexo. Pero esa bondad brilla cuando se expresa en el amor, y un amor de verdad. La Biblia nos habla de la lujuria de diversas maneras. Entre las citas destaco Éxodo 20, del 14 al 17, donde nos dice la palabra: no cometerás adulterio. También nos recuerdo en Mateo 5, 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, y ha cometido adulterio con ella en el corazón. En fin, ¿por qué nos dejamos llevar? ¿Qué buscamos cuando nos dejamos llevar de esta tendencia? La autosatisfacción, el placer, seducimos a otra persona, no para darnos a ella, cuando vamos con este fin, quiero decir, claro, sino para que sea objeto de nuestro deseo y no de nuestra entrega. Ese egoísmo hace que estos pecados atrofien el alma y la emboten. Sin embargo, San Pablo nos ilumina sobre todo esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 12 al 20, nos dice que el cuerpo es la manifestación externa de la persona, pero que Jesús ha comprado a precio de su sangre nuestro cuerpo, haciéndonos miembros de su cuerpo. Por ello, esta unión es tan estrecha, la que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Y por ello también somos templo del Espíritu, por lo que nuestro cuerpo carnal y ya espiritual, a la espera de la resurrección, en la que estaremos bajo el dominio del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Bueno, pues en primer lugar vamos a ver las consecuencias a nivel espiritual, porque vemos muchas veces la gravedad de los pecados por las consecuencias que nos traen. Este tipo de pecados que llevan consigo, pues un embotamiento espiritual, porque el egoísmo se acrecienta en los actos de lujuria y produce una insensibilidad frente a las cosas del espíritu. El Señor mora dentro de nosotros, pero es como si ese pecado pusiera una barrera tan fuerte que la persona se deja llevar de las apetencias, porque esto es lo que ha ido cultivando ella misma, sin dominio de sí y en esa búsqueda del placer que le va a llevar a un aislamiento. En muchos casos lleva a un aislamiento. Por otra parte, hay una incapacidad para el compromiso. Esta es otra de las consecuencias del pecado de lujuria, porque al hacer oídos sordos a la orientación interna del deseo, que significa ese deseo orientado al amor, pues esa sordera a las cosas de Dios ha hecho tan grande, tan supina, que también se puede resentir en su psicología y a nivel físico. A nivel psicológico está estrechamente vinculada a los pensamientos de carácter posesivo sobre otra persona, y es aquí cuando puede resultar pues muy peligrosa. Una gran esclavitud, propio de todos los pecados, pero en este caso adquiere el matiz de vicio tan fuerte que, aunque desee no seguir, no puede sin la gracia de Dios. Bueno, no podemos nada nunca sin la gracia de Dios, necesitamos siempre la gracia. Una expresión de esta esclavitud, por ejemplo, uno de los vicios donde se puede manifestar esto, pues es en la pornografía. Al que se deja llevar por la lujuria, también se le nota en las miradas, en los gestos, porque, como nos decía San Pablo, lo de dentro también se muestra fuera. Y cuando una persona vive desde la castidad, pues una mirada limpia y transparente es lo que va manifestando y expresando a los demás. Por otra parte, también otra de las consecuencias es que muestra una falta de dominio personal muy grande, que puede ser en algunos casos malvado. Y esto puede llevar, por ejemplo, al tema de los abusos, algo tan grave y tan perverso. Lleva también a la ceguera espiritual, impidiendo pues que la luz de la sabiduría ilumine a la persona. Se produce también un amor desordenado de sí mismo, egoísta, pues que le lleva a la falta de consideración con los demás, a preocuparse nada más que de satisfacer su placer. Lleva también a la inconstancia, porque en el resto de los aspectos de su vida también se puede manifestar y tiende a esta inconstancia. Por supuesto, queridos hermanos, que siempre Dios está con nosotros, sale a nuestro encuentro, nos ayuda en nuestra debilidad y Él es el que realmente nos puede hacer libres, libres de todo pecado y también de esto. No somos ángeles, hemos de partir de nuestra realidad de seres humanos con nuestros instintos, pero si miramos a Dios, Él reconduce todos esos instintos para poder amarle más a Él y para poder entregarnos más a los hermanos. El Señor lo que quiere es conducir todo nuestro caudal humano. Y desde luego esto es posible, porque nada es imposible para Dios si nosotros nos abrimos a su gracia.
Inmaculada Virgen, en el cielo celebran hoy tu santa concepción. Inmaculada Reina, desde el suelo levantamos las voces hasta Dios. Inmaculada Madre, mi consuelo, desde la tierra canto esta canción. Lo que tu Hijo Divino hoy te deseó, en su espíritu elevo mi oración. Eres la toda santa, la madre del Señor. Eres la Inmaculada Concepción. Tú la llena de gracia ante el trono de Dios. Ejerces poderosa intercesión. He venido a cantarte, Inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Blanca, que de Dios nos alcances el perdón. Eres la toda santa, la madre del Señor. Eres la Inmaculada Concepción. Tú la llena de gracia ante el trono de Dios. Ejerces poderosa intercesión. Ejerces poderosa intercesión.
Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa Su Imagen, hoy hablando del tema de la lujuria. Hemos escuchado esta canción, Inmaculada Virgen, porque es María quien nos ayuda muchísimo a vivir la castidad. Por eso tenemos este antídoto frente a la lujuria, que es el de esta virtud, la virtud de la castidad, que modera este instinto. La castidad se puede vivir de muchas formas. En la virginidad, que es abstenerse de forma voluntaria de las relaciones sexuales. También esta virginidad puede ser perpetua cuando se hace a través de un voto, o puede ser también dentro del matrimonio, ordenando así, de esta manera, la sexualidad desde el amor, siempre desde el amor. Es bueno, espiritualmente, hablando de lo que significa la virginidad, decir que esta virginidad es buena para la persona porque te consagras totalmente al Señor de por vida. Pero aun cuando tengas una vocación al matrimonio, también tiene ese sentido de esperar a la persona adecuada. Y entonces todo adquiere una belleza y una hermosura realmente grande que lo pierde cuando, a través de una sexualidad mal ordenada, pues vamos usando mal esta capacidad que nos ha dado el Señor. Quien vive la castidad tiene esos efectos contrarios en su alma a los que antes hemos visto. Es decir, tiene una gran sensibilidad para las cosas del espíritu, una capacidad para la donación especial, para la entrega, un dominio de sí, disciplina interior, constancia, capacidad para el compromiso, una luz espiritual que envuelve a esa persona. Las miradas, los gestos que da a los demás son gestos limpios que no van detrás de lo que significa la posesión o el placer. Por supuesto, queridos hermanos, que todo ello es un proceso, porque en la vida espiritual estamos en ese proceso de conversión y de unión con el Señor. Pero en la medida que vamos siendo fieles a Dios en todo esto, de pensamiento, de palabra, de obra, pues vamos recibiendo su luz y vamos recibiendo sus bendiciones y Él nos va divinizando. Todo ello es posible siempre, vuelvo a repetir, nunca será de sobra repetir, que es gracias a que Dios va siempre por delante y que nos ayuda también a través de un discernimiento sincero para saber lo que Dios quiere de nosotros, también en este tema, de acuerdo con nuestra vocación, en relación a nuestra vocación. Bueno, y nos podemos entonces también preguntar, ¿y qué me puede ayudar a vivir la castidad? Pues una ascesis, siempre. Primero, prevenir, es decir, evitar aquello que nos lleve a tener pensamientos obscenos, por ejemplo, revistas pornográficas, escenas de televisión, películas o, en fin, simplemente dejarnos llevar por todo lo que nos entra por los sentidos y que nos hacen daño, llámese revistas o anuncios. Aquí está la ascesis cristiana. No, ¿y por qué esto? ¿Por qué me voy a reprimir? No, mira, no es una represión, es una opción por Cristo, una opción por el amor. Y es opción por aquello también que te hace bien. En realidad es una opción por tu felicidad. En segundo lugar, la confesión. Cuando caemos, pues le pedimos al Señor perdón y acudimos al sacramento de la confesión, porque el sacramento de la reconciliación nos da fuerzas para seguir adelante, siempre acudamos a Él. En tercer lugar, pues pedir al Señor esta gracia, pedir al Señor que nos haga limpios de corazón, que nos haga puros, desearlo de veras. Y el Señor también lo va haciendo. Ser muy comprensivo con los demás, siempre lo hemos de ser, pero especialmente con estos pecados donde somos muy débiles. No juzgar nunca. Esto nos debe de ayudar a comprender a los demás siempre. Invocar al Espíritu Santo para que venga en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros no podemos, pero el Espíritu nos sostiene. Desmitificar el tema del sexo también, como si fuera donde vamos a tener la felicidad suprema, o ahí hay una especie de idealización, sobre todo cuando se es joven, que yo creo que no viene bien y que pues debemos de verlo como bueno, como hermoso, pero siempre integrado, como hemos visto, desde el Señor. Pensar en los demás cuando nos vienen malos pensamientos y nos vienen esos pensamientos que pues van en contra de la castidad, por supuesto desecharlos. Pensar siempre en cómo ayudar al otro, cómo servir al otro. Contemplar a Cristo, contemplar a María, porque ella, el Señor por supuesto, y su madre nos sostiene. Comulgar, comulgar con frecuencia, diariamente, si podemos, porque ayuda muchísimo la Eucaristía. También en este sentido, nos va espiritualizando. Hay un testimonio muy bonito, que seguramente conocen, de María Goretti, un ejemplo especialmente relevante en los santos en relación a la virginidad. Vamos a ver un poco de su vida, recordar su vida, la vida de esta joven que nace el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, provincia de Ancona, Italia. Hija de Luigi y de Asunta, era la tercera de siete hijos de una familia pobre de bienes terrenales, pero rica en fe, en virtudes. Cultivaba la oración, el rosario todos los días, los domingos la Eucaristía, por supuesto la Sagrada Comunión. Al día siguiente de su nacimiento, fue bautizada y consagrada a la Virgen. A los 6 años recibirá el sacramento de la confirmación. Por la dura crisis económica por la que atravesaba la familia, pues decidieron emigrar a Roma y allí se pusieron al servicio del conde Mazzoleni. Y es aquí donde María muestra una gran inteligencia y una gran madurez. Es como un ángel en su familia. Tras un año de trabajar y de trabajar mucho, contrajo Luigi una enfermedad grande, el paludismo, pues que lo llevó a la muerte después de padecer durante más de 10 días. Como consecuencia de esta muerte, pues Asunta tuvo que trabajar dejando la casa a cargo de los hermanos mayores. María aprovecha cualquier ocasión para orar, para levantar su corazón al Señor, y junto a esa tarea que tenía de cuidar a sus hermanos, pues seguirá también orando. Siempre mostró un gran amor a la Eucaristía. El conde se había asociado con Giovanni Serenelli y su hijo Alessandro. Vivían las dos familias en apartamentos separados, pero la comida la hacían en común. La madre de María solía estar en el campo y ella se encargaba de todo lo demás con todas sus fuerzas. Pero un día, este muchacho, Alessandro, le propone a María mantener con él relaciones. Cuando María entiende las perversas proposiciones y deseos del chico, rechaza la adulación y entonces el chico pasa a las amenazas. Alessandro, cuando sabe que María se encuentra sola en casa e intenta forzarla, ella se defiende y entonces la dice que si no se deja, pues que la mataría. Y eso fue lo que hizo. Sin embargo, la llevaron al hospital. Los médicos quedaron sorprendidos porque todavía la niña no había muerto. María puede confesarse y muere el 6 de julio del 1902 debido a las heridas que había recibido por parte de Alessandro. Hasta aquí es su vida en la tierra, porque los frutos fueron después con su santa muerte. Aparece primero la conversión de Alessandro, que fue condenado a 30 años de trabajos forzados. Pidió perdón públicamente, pidió perdón también a la madre de María, que le perdonó porque dijo: ¿cómo no voy a perdonar yo si te ha perdonado mi hija? Dicen que en la Navidad de 1937, Alessandro y Asunta se aproximaron juntos a la Eucaristía. Es un bello testimonio de lucha por conservar la virginidad de una niña prácticamente, y también un maravilloso testimonio de perdón como consecuencia de este corazón íntegro de María. Pues queridos amigos de Radio María, con este testimonio de castidad y de perdón nos despedimos, deseando que este programa haya sido de su agrado y sobre todo esperando que les ayude a vivir en castidad y así podamos ser cada día más semejantes a nuestro Señor. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre.